bienvenidos a todos los que están enganchándose en Radio María, en este espacio que es Convocados. Una maravilla, para mí una alegría enorme poder tener este espacio para compartir, como bien decías, un rato para pensar, para reflexionar juntos, para entretenernos también, en torno a las vocaciones, a la vocación cristiana y a las vocaciones. Este va a ser un poco el objetivo de este espacio de Convocados, donde, bueno, lo proponemos, no lo propongo yo solo personalmente, sino que es un espacio también que lo pensamos juntos con la pastoral vocacional diocesana de la diócesis de San Martín.
Bien, y le mandamos un saludo grande a Monseñor Martín Fassi, a toda esa linda comunidad del oeste del Gran Buenos Aires, del oeste del conurbano bonaerense. También le agradecemos, Padre Pablo, no lo vamos a escuchar quizás, o tal vez sí en algún momento, a quien produce este espacio, a Gastón Natales. Sin él no podríamos hacer prácticamente nada. Pero, Padre, ¿te parece que presentemos a también quién es el invitado de esta tarde?
Exactamente. Como te decía, yo voy a estar todos los martes, pero también va a haber alguien acá acompañando el espacio, que son los miembros de la pastoral vocacional de la diócesis de San Martín, que es un equipo de trabajo. Ahora te vamos a contar un poco cómo venimos laburando, lo que venimos pensando. Pero quiero darle la bienvenida a Damián Barneche, que nos va a acompañar en este primer programa. Bienvenido, Damián. ¿Podés contarnos algo, saludarnos y contarnos algo de vos?
Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien.
Buenas tardes también para todos los que nos están escuchando.
Bueno, qué lindo escucharte, Damián. Bienvenido, realmente una alegría tenerte por aquí. Bueno, formás parte también de esta pastoral vocacional, ¿no? Que nos va a estar acompañando en este Convocados cada martes.
Así es, parte de este equipo de aquí y de allá de la diócesis de San Martín. Y bueno, estamos acá un poco para compartir, conversar, preguntarnos y construir juntos, ¿no? Con toda la gente que también está del otro lado acompañando.
También es muy, muy humilde, pero yo te quiero contar que es un hombre sumamente polifacético, porque se dedica al acompañamiento espiritual, es abogado, es catequista, es de todo, es como San Pablo que hacía miles de cosas. Bueno, ese es nuestro Damián Barneche, así que una alegría compartir con Dami este primer programa de Convocados.
Ahí está. Como dicen mis amigos, tengo varios kioscos, varios kioscos abiertos.
Ahí está. Bueno, el espacio se llama de esta manera y tiene que ver, como dijiste, Padre Pablo, con las vocaciones, ¿no? Pero, a ver, hay una vocación, hay varias. ¿Qué es la vocación, Padre Pablo?
Mira, esta primera pregunta es la pregunta que de alguna manera nos interpeló a todo el equipo desde que comenzamos a caminar juntos. ¿Qué es la vocación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vocación? Porque nosotros trabajamos como equipo vocacional. Ahora, ¿qué significa la vocación? A mí me parece que, en general, mucha gente tiene la idea de que la vocación se refiere solamente a los curas y las monjas. Y algo que queremos nosotros desde el equipo vocacional proponer, y algo en lo que insistimos siempre, es que la vocación no es algo que pertenece o a los curas o a las monjas, sino que la vocación es la vocación cristiana. Mira, yo tengo acá una pequeña definición que la dio un autor que está muy de moda y que es muy famoso, que es un jesuita, José María Rodríguez Olaizola. Y es una definición que a mí me ayuda mucho a pensar y a seguir pensando esto de la vocación cristiana. ¿Qué es la vocación? Mira, les leo para vos, Néstor, para vos, Dami, y todos los que están escuchando hoy en Radio María, que están enganchados ahí. Olaizola dice lo siguiente: vocación es la conciencia de que entre los muchos caminos que uno puede recorrer, sin embargo, se siente llamado a elegir uno que define su vida. Esta es la primera parte. Es decir, vocación es una conciencia. ¿Es una conciencia de qué? De que tengo muchas opciones y que tenemos posibilidades varias. Y que de hecho puedo descubrir en mí un montón de potencialidades, de carismas, de aptitudes que me permitirían recorrer varios caminos, posiblemente con éxito. Pero vocación es la conciencia de que entre todos esos caminos posibles, yo me siento llamado a elegir uno que define mi vida. Me parece que acá está como el quid de la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que define tu vida? Generalmente nosotros somos buenos para, por ejemplo, descubrir algo que me gusta, algo que quiero hacer, algo que tengo ganas en este momento, o no sé, por ahí qué serie quiero ver en Netflix, o lo que sea. Y eso lo elegimos más o menos fácil. Pero cuando hablamos de qué es lo que define mi vida, ponerle palabras como al corazón de lo que soy, ahí la cosa ya empieza como a ponerse un poco más complicada a veces, ¿no? Y fíjense cómo Olaizola sigue, dice, no solamente es un camino que define mi vida, sino que también dice, y que marca una forma de relación con la comunidad y con el mundo. A mí esto me encanta, porque la vocación no es una burbuja mía, como si yo descubrí mi vocación y ya estoy en mi globito ahí aislado de todo. Hoy que estamos en este tiempo de tanto aislamiento, a veces nos acostumbramos a estar medio aislados. Bueno, Olaizola dice, la vocación es una forma de relacionarme. Y entonces cuando vos vas descubriendo qué es lo que define tu vida, eso te marca a vos personalmente, pero también en tu forma de relacionarte. Vos te relacionás desde lo que sos. Acá hay un aprendizaje excelente, creo que también para cualquier cristiano, pero también a nivel social, diría. Yo con los demás me relaciono, dialogo, me encuentro desde lo que soy. Si yo no sé dónde estoy parado, difícilmente pueda relacionarme bien con los demás. Voy a estar siempre bamboleando de un lado para el otro. Pero cuando yo descubro mi lugar, no es para encerrarme en ese lugar, es para desde ahí relacionarme, ¿no? Y un par de cositas más que dice Olaizola. La fe da sentido a ese camino. Qué lindo. La fe da sentido a ese camino. La fe, Jesús, por eso hablamos de vocación cristiana, porque no es cualquier elección que uno está haciendo. Es la fe la que le da un sentido, le da una orientación, le da sustancia a ese camino. Y es una decisión libre, donde, por supuesto, esto lo vamos a hablar en otro de los capítulos de Convocados sobre la libertad, pero hablar de libertad es hablar de renuncias también. Y esto es una de las grandes dificultades hoy en la opción vocacional. Cuando yo tengo que elegir, tengo que ser consciente de que estoy renunciando a otras cosas. Elijo algo, abrazo algo, pero también soy consciente de que dejo otras. El problema hoy, me parece, con la libertad, es que queremos todo. Queremos todo. Y eso es lo que nos dificulta poder elegir este camino que nos define. Por eso me parece que Dami, que está como invitado hoy acá, Dami nos puede ayudar un poquito más a entender esto de la vocación, digamos, la vocación cristiana, de dónde viene, a qué apunta, Dami.
Así es, y bueno, es lindo entrar en esto de lo que ya nos va uniendo con el tema, ¿no? Vocacional y también derribando un poco estos mitos, que como decías, ¿no? De que parece un tema solamente de curas y monjas. Cuando en la vida cristiana implica muchísimo más. Y está bueno quizás empezar por lo que nos une a todos los cristianos en esta búsqueda de la vocación cristiana, que es la vivencia del bautismo. Quizás es lindo en esto remontarse al principio, ¿no? A cómo era el bautismo en otro momento, lo que significaba en ese momento, ¿no? Esta invitación y respuesta libre a compartir la vida con Jesús y participar de este misterio que regala la vivencia del bautismo. Entonces, también cuando hablamos de vocación cristiana, es redescubrir la profundidad, el misterio, la belleza de la vivencia del bautismo que nos une a todos, sin categorías, sin distinguirse, sin diferenciarse. Es para todos. Y en eso vamos viendo cómo la vivencia de ese bautismo nos va llevando a profundizar nuestro propio conocimiento, nuestro propio ser, y nos va ayudando a desplegar todo nuestro potencial, nuestros dones, y en eso siempre está este llamado como algo más, ¿no? A buscar, sea cual sea nuestra vocación, la radicalidad del amor en esa vocación. que es la radicalidad del Evangelio, ¿no? Que Jesús nos vino a enseñar a vivir y a buscar cómo vivir cada vez más en ese amor, en lo concreto, ¿no? En lo concreto de nuestra vida, en lo concreto de todos los días, en esos síes cotidianos que vamos dando sin darnos cuenta a veces, en nuestras opciones, en nuestra forma de vincularnos, como decías Pablo, en nuestra forma de tratarnos con los demás, de involucrarnos. Esto no es solamente como una experiencia mística o espiritual, sino que es respuesta concreta en la vida de todos los días. Y está bueno, quizás se me venía, ¿no? Recién cuando hablabas, Pablo, de esto de este querer todo y no renunciar a nada, también lo que hoy nos influye a todos, que es como mucho ruido y poca capacidad de silencio. Vos que me conocés, Pablo, en esto polifacético, sabés que me gusta, ¿no? la invitación a la introspección, a la interioridad, al silencio. Y es ahí también donde podemos empezar a escuchar esta voz interior, este llamado singular que cada uno tiene, para poder dar una respuesta en esta vivencia del bautismo en una opción concreta de amor, que además, implica libertad, ¿no? Sí. Obviamente.
Además, Dami, esto que estás diciendo me parece súper significativo, como de redescubrir el bautismo, desde lo existencial, pero hasta de detalles muy, muy tontos, a ver, que no son tan tontos. Por ejemplo, yo siempre que hago bautismos, les insisto a los padrinos, que se acuerden la fecha. Digo, ¿qué importancia le vamos a dar al bautismo, por ejemplo, si ni siquiera nos acordamos de qué día es nuestro bautismo, ¿no? Así como, si nadie se olvida, por ejemplo, el día de su cumpleaños, ¿cómo me voy a olvidar el día en el que comienzo mi camino de fe? Y donde, de alguna manera, como vos decís, ese bautismo es el comienzo de una historia de amor. La vocación, en definitiva, es desarrollar, desplegar una historia de amor con el Señor y con los demás. Es una forma de amar, ¿no? Que también implica un aprendizaje y nos vamos a dar seguramente la cabeza muchas veces contra la pared, pero... Qué lindo esto que vos traes de poder descubrir en el silencio también esa voz de Dios que nos va llamando, ¿no? Vos también, tu experiencia de practicar mucho el silencio, yo te noto que en las redes vos convocás mucho a hacer este tipo de oración. ¿Qué beneficios vas descubriendo vos en tu camino cristiano? ¿Qué te aportó el poder tener una oración más centrada en el silencio, más de este estilo? ¿Qué te aportó a tu vida y a tu camino de fe?
Bueno, en primer lugar, esto de conocerme más, de conocer los dones, de conocer las posibilidades. Por otro lado, también cómo se afina la mirada, ¿no? Hacia la realidad, hacia los demás, una paciencia más grande hacia mí mismo y hacia los demás, y esta capacidad también de escuchar más allá de lo que está sucediendo, ¿no? Esta vendría a ser como esta escucha concreta, pero también contemplativa de la realidad, ¿eh? No estamos hablando acá de una experiencia paranormal, ¿eh? No estoy hablando como de lo de todos los días, de poder entrar en esta sintonía con lo que está sucediendo, ¿no? Porque no tenemos conciencia, creo, ¿no? De lo grande que sucede en cada momento, de lo que Dios nos regala en cada momento y en cada persona. Es poder, ¿no? Empezar a percibir esta presencia de Dios en todo, en todo, en todo. Y eso trae la experiencia de la paz, obviamente. De la paz.
Qué lindo esto
y también venía, ¿no? Con esto que vos decías del bautismo, es lo más grande que tenemos, es lo más grande que tenemos, es lo más grande que tenemos, y por eso esta vida nueva y esta invitación de Jesús de querer ya vivir el cielo nuevo ahora, ¿no? De vivir desde ahora este reino que Jesús nos comparte, ¿no? Que es el amor, es el amor.
Mirá qué lindo lo que nos estás compartiendo, Damián. Bueno, qué bella expresión o qué bellas expresiones que has utilizado, ¿no? Pensaba, Padre Pablo, mira, hemos vivido la fiesta de la Santísima Trinidad este fin de semana, ¿no? Estamos viviendo esta semana justamente de esa manera. Iremos a la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta semana debería ser una semana llena de misterio, de misticismo de alguna manera. no al estilo de lo que a veces interpretamos erróneamente por el misterio, por el misticismo, como algo etéreo, sacado de la realidad, sino como esto que nos está diciendo Damián, Padre Pablo.
Mira, trajiste una cosa muy linda que es esta semana entre la Trinidad y Corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo. Para mí, y haciendo referencia a lo que decía Dami, es como navegar entre dos misterios hermosos, ¿no? Por un lado, la vida de la Trinidad, esa comunión que existe en Dios, que a veces nosotros la planteamos en un nivel como muy teórico y queda como, bueno, una afirmación que no nos dice mucho, pero en realidad cuando somos sumergidos en el bautismo, recuerden siempre que el bautismo significa sumergirse, ¿no? No solamente nos sumergimos en el agua, nos sumergimos en la Pascua de Jesús y nos sumergimos en la vida de Dios. Mirá qué regalo. Entonces, se nos abre la puerta a esta maravillosa vida de Dios que en el bautismo recibimos como el germen. Se irá desplegando y tenemos este otro sacramento, el cuerpo y la sangre de Jesús, en el que esa vida que recibimos en el bautismo se va alimentando. Es como la vida física. Yo necesito el alimento que me va haciendo crecer, me va permitiendo otros desarrollos. Es como la vida física. Nosotros asistimos, lamentablemente, a mucha gente que no tiene lo necesario para comer, o gente que tiene problemas de alimentación, subalimentado. Esto es un problema en nuestro país, que es tan rico. Bueno, eso que pasa a nivel físico también nos puede pasar a nivel espiritual, ¿no? La Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús son ese alimento necesario para poder desplegar en nosotros esta vida del bautismo, esta comunión con Dios, que es comunión, desplegarla a lo largo de la vida y en los gestos concretos de cada día.
Damián, ¿qué decís?
Y en esto, con esto que compartía Pablo también, y en esto de los dos misterios, está bueno también verlo, ¿no? Como esta búsqueda de descubrir cada vez más nuestra propia vocación, esta voz a la que somos invitados y demás, también despertarnos a nuestra propia realidad como misterio, el ser humano como misterio. Como misterio hacia nosotros mismos, ¿no? Nosotros, en nuestro vínculo con nosotros mismos como misterio, y esta invitación que nos hace el Señor a conocernos cada vez más para conocerlo también a Él al mismo tiempo. Y que empieza todo con este camino del bautismo. Está muy lindo este como poder que hacernos como propios, ¿no? En cuanto a este incorporarnos al misterio pascual, que es lo más grande de nuestra fe también, ¿no? Entonces, y que hemos recibido gratuitamente este germen, ¿no? Este bautismo, la gran mayoría de los que estamos escuchando acá, seguro cuando fuimos muy chiquititos, y qué lindo como cada fecha que se cumple un aniversario de este bautismo, poder también celebrar esta vida que se nos regaló.
¿Saben qué pensaba, Dami y Néstor? Que entre estos dos misterios, entre el bautismo y la Eucaristía, se va como desplegando la historia de amor de cada uno con el Señor y con los demás, ese lugar desde el cual yo me quiero desarrollar. Y me gusta pensar la vocación cristiana como tomarme en serio que estoy caminando entre estos misterios, y que yo mismo soy un misterio. Un misterio no porque solamente no me entienda. Muchas veces, vieron, en la adolescencia y más adelante también, a veces nos cuesta como entender muchas cosas de nosotros mismos. Bueno, a veces somos un misterio por eso. Pero me refiero a que nos habita un misterio hermoso, que es el misterio de Dios. Si desde el bautismo yo estoy como metido en esa circulación de amor, que es la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y la Eucaristía va desarrollando en mí, va desplegando toda esa potencialidad de comunión, bueno, eso no, yo no me puedo hacer el sonso, no puedo hacer de cuenta que no pasó nada o que da lo mismo. La vocación, o la pregunta por mi propia vocación, surge casi como espontáneamente. Es casi, debería ser casi como, diría, normal en una persona que se va tomando en serio su camino de fe. En la medida que yo voy creciendo en ese misterio, es es casi imposible que no me haga la pregunta, y bueno, señor, ¿qué más? Lo que decía Dami, ¿no? Como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Y preguntárselo al señor, ¿no? Ahí me parece que está como la clave del descubrimiento de la propia vocación. Que no hay que tenerle miedo, ¿eh? No hay que tenerle miedo a la pregunta por la propia vocación, porque en realidad es la pregunta por el amor. ¿Cómo quiero amar y ser amado? ¿Desde qué lugar quiero amar y ser amado?
Mirá qué lindo, Padre Pablo, ¿eh? Y me parece que tiraste también otra clave importante. Estuvimos hablando de misterio, de libertad, de bautismo, pero dijiste, la Eucaristía nos ayuda a desplegar en cada uno esa espiritualidad de comunión que tenemos, ¿no? Eso realmente es otra clave que vamos tomando en esto de las vocaciones. Si les parece, vamos a aprovechar el recurso de la música. Va a llegar Abel Pintos en esta tarde, en este espacio de convocados, con este Motivos, que seguramente nos dirá mucho el corazón.
Y si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Ah. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. Ah, no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante.
Continuamos en este espacio que hemos denominado Convocados, donde pensamos la vocación, las vocaciones de la Iglesia. Bueno, ya hemos definido qué es la vocación, hemos visto que el bautismo es un punto fundamental, Padre Pablo, para tomar en cuenta esto, ¿no? Es el inicio de esa historia de amor, pero después hay que continuarla, si no ese amor queda trunco, no nos vamos a enamorar. ¿Cómo se desarrolla esa vocación?
Como toda historia de amor, no puede quedar en un punto. Si no hay dinamismo, no hay amor. El amor no puede ser algo estático. Ojo con el que te dice que ya te amó una vez y listo. Atención, la historia de amor siempre tiene que caminar, la historia de amor siempre tiene que crecer. Esto es opinión personal. Creo que el amor no puede quedar en un punto fijo siempre evoluciona o involuciona, pero siempre está en movimiento. Y en esto de la historia de amor, yo soy un enamorado de la palabra de Dios. Creo que la Biblia, en el fondo, es una historia de amor, es el relato de una historia de amor. Tenemos la palabra de Dios escrita, la Biblia, es un texto que se conforma de muchos textos nacidos a lo largo de, me animaría a decir, miles de años, ¿no? Entonces, me gusta siempre recurrir a la palabra mirándola desde estos ojos, de una historia de amor de Dios con su pueblo. Un pueblo que va teniendo tropiezos, un pueblo que se equivoca, un pueblo que a veces va detrás de otros dioses, un pueblo que tiene que aprender. Y Dios, con esa paciencia, va haciendo camino con su pueblo. Y si vamos a la Escritura, vamos a encontrar un montón de relatos que tienen que ver con la vocación. Un montón de relatos que nos despiertan aún hoy, como esa pregunta por, bueno, Señor, ¿qué querés de mí? En mi propio camino vocacional hay un montón de textos a los que cada tanto vuelvo, y eso invito también a todos los que escuchan este espacio de Radio María, que cada tanto nos preguntemos cuáles son esos textos a los que vuelvo una y otra vez, porque me animaría a decir que esos textos a los que recurrimos de alguna manera son parte de nuestra historia de amor, ¿no? Y acá hay un texto en el que particularmente me llama mucho la atención. No lo voy a leer todo porque es un poquito largo, pero está en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, donde Jesús está con sus discípulos en la barca, y los discípulos un poco desanimados porque estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada. Y cuando reciben esta indicación de Jesús de echar las redes, no lo hicieron muy convencido, que digamos, tuvieron una pesca sobreabundante, ¿no? Y leo solamente el final. Simón Pedro se había quedado asustado y en el versículo 10 dice el texto: pero Jesús dijo a Simón Pedro: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Muchas veces se utiliza este texto para hablar de la vocación sacerdotal o la vocación consagrada, pero yo pienso que se aplica a todo camino cristiano. Cuando Jesús le dice a Pedro: vas a ser pescador de hombres, le está hablando a un pescador, a alguien que ya hace ese oficio, y conoce lo bueno, lo malo, lo que implica, los riesgos, los sacrificios que hay que hacer para ser pescador. ¿Qué es lo que hace Jesús? A este hombre que ya es pescador de peces, como todos, Jesús le abre un horizonte más grande. Por eso me gusta como ejemplo de una historia de amor. A este pescador, Jesús le propone un algo más. La vocación siempre, la vocación verdadera, cuando yo voy descubriendo esto que define mi vida, como decía la Isola al principio, voy descubriendo que la voz de Jesús es un llamado a más, a siempre más. Y en el caso de Pedro, fíjense que no es que lo inventa de la nada. Jesús lo encuentra a Pedro en la situación que Pedro conocía, la de estar pescando. Es más, lo encuentra en una situación de fracaso de su actividad. Y en esa situación, que para Pedro podría ser una pobreza, podría ser un desánimo, Jesús le abre los ojos a algo nuevo, algo completamente distinto. Te voy a hacer pescador de hombres. Todo lo que conoces te va a servir, pero te invito a más. Y esta historia de amor de la vocación es poder descubrir que el Señor siempre nos invita a más. Por eso decía al principio que el amor no puede quedarse quieto, quedarse en un punto frisado. El amor no está para ser frisado. El amor o va para adelante o va para atrás, pero siempre va a algún lado. El amor es movimiento, es dinamismo. Pero vos sabés, Néstor y Dami, ¿no? Creo que es importante en esto de la historia de amor, también descubrir historias de amor, si les parece. Porque al hablar de la vocación siempre es lindo conocer qué entienden otros cristianos y cristianas por vocación. Quisiera presentarles un pequeño primer testimonio de esto, de alguien que es parte de nuestro equipo vocacional, que es la hermana Clara Ríos, Clarita, que seguramente debe estar escuchando. Clary, te mandamos un beso grande. Clara es de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia, de su congregación. Ella es de Mendoza, tiene 35 años. Ay, perdón, no sé si podía decir la edad. Bueno, tiene 35 años. Y es parte de la congregación de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia desde el año 2013. Si les parece, escuchamos qué entiende Clara por vocación, ¿no? Vocación cristiana. Y le hicimos otra pregunta a Clara. ¿Qué es lo que sostiene tu vocación? ¿Les parece si lo escuchamos?
Vamos. Dale.
Para mí la vocación cristiana es haberme encontrado con Jesús y descubrir en Él y con Él un sentido para mi vida. Y haber descubierto que soy parte de un proyecto más grande. Y saber que mi existencia tiene un para qué y un por qué. ¿Qué sostiene mi vocación? Como lo vivo como un llamado, creo que lo que me sostiene es el vínculo con Jesús, que sea real y que ese vínculo sea cotidiano. Hay una canción de León Gieco que me hace acordar mucho a esto, que se llama Todos los días un poco, como que necesito recordar todos los días que soy llamada. También sostiene mi vocación y que también tiene que ver con que soy parte de un proyecto más grande, es la vida comunitaria, ya sea familia, la comunidad, y también sostiene mi vocación la misión, porque le da también ese para qué, ese encuentro con Jesús que nos invita a formar parte de su misión.
Testimonio que nos dejaba la hermana Clara. Bueno, estamos hablando de la vocación, ¿no? Esta vocación que es llamado, ese llamado que también puede venir de la palabra de Dios, solamente de allí, Damián, solo de la palabra. ¿De dónde puede venir también la vocación, el llamado?
Es una respuesta que daría para muchos programas, ¿no? Pero vamos a meterla en segundos, que tiene que ver con este encontrarnos como, con la vocación, como esta voz interior, como este llamado interior, singular, quiere decir, para cada persona distinto, y que en esta cultura a veces en la que estamos inmersos, donde pareciera que todo viene de fuera, o que nos va a venir una señal de fuera, este llamado muchas veces viene desde adentro. ¿Por qué? Porque está justamente ligado a todo nuestro ser. No es una actividad la vocación que desarrollamos, sino que implica todo nuestro ser, con todo lo que somos, con lo bueno, con lo malo, con las luces, con las sombras, que implica la forma de relacionarnos, de vincularnos. Por eso es muy importante esto de poder entrar dentro de nosotros también, para descubrir esto de que nace desde dentro, que esta vocación está... Este llamado está dentro nuestro. Hay una imagen muy linda que vieron que siempre se dice, ¿no? Que Dios nos llama por nuestro nombre, que Dios pensó un nombre para nosotros. Y algunos autores hablan de que este nombre justamente es esta vocación, que es esto que nos hace irrepetibles, que nos hace singulares, únicos, originales, regalo, don, y que es este desplegar, esta vocación que está dentro nuestro, porque justamente Dios está dentro nuestro también, ¿no? Entonces, lejos de ser algo que nos venga desde afuera, por más que está bueno aprender a escuchar estos signos, invitaciones que también a veces se manifiestan, ¿no? En una persona, en una actividad, pero desde dentro, ¿no? Desde lo más profundo de nuestro ser, cómo escuchar esta voz que nos invita de una forma particular a desplegar este proyecto de amor de una forma concreta, de ser con todo lo que soy. A veces también está esta idea como que hay que ser perfecto, ¿no? Para escuchar un llamado, una invitación. Es con todo lo que soy, que Dios me invita, en particular a mí, a vivir este proyecto de amor. Por eso está bueno seguir, ¿no? Parece que soy un hincha con esto de la interioridad. Pero es un signo de este tiempo también, la búsqueda espiritual y trascendental de las personas, donde justamente esta voz interior de la vocación se puede manifestar y podemos empezar a escuchar con claridad y sin miedo, porque también está esa instalación, ¿no? Del miedo, como que Dios parece que nos va a aparecer y nos va a pedir algo que no podemos. No, tiene que ver justamente con algo coherente con quién somos. No es un descuelgue de lo que somos.
Me hace acordar a esto, ¿no? Lo que decía es como, retomando con el texto bíblico, Jesús le propone ser pescador de hombres a alguien que ya de alguna manera empezó con eso, y está lindo imaginarnos que, no imaginarnos, sino volver a esta convicción de que la vocación no es simplemente un ladrillo que nos cae en la cabeza de afuera, como que, bueno, uy, me vino la vocación, entonces ahora no sé qué va a pasar, tengo que cambiar. No, la vocación se va descubriendo desde este camino interior también, que, bueno, como toda elección tendrá también su parte de discernimiento. Vamos a hablar de discernimiento en otros en otros episodios, vamos a hablar de libertad, vamos a hablar de proceso vocacional, pero ya desde ahora nos vamos un poco acostumbrando a esta idea de vocación como algo interior a mí que va a tomar lo mejor de lo que soy y me va a desplegar. En eso tenemos otro testimonio de Vale, que también es miembro del equipo vocacional, que se anima, Vale, se sigue animando como todos nosotros a ir descubriendo su vocación cristiana. Valeria Campisi es laica, tiene 32 años. Ay, otra vez, no sé si te voy a decir la edad de Valeria.
La mataste a la Campisi, te mandamos un beso.
Después nos dirá. Vale es licenciada en psicología y participa pastoralmente en la parroquia Santa Juana de Arcos. Si te parece, escuchamos para Vale qué es la vocación y cómo sostiene ella su camino de vocación cristiana.
Si me preguntan para mí qué es la vocación cristiana, considero que ante todo es un llamado de Dios que nos hace a cada uno y a cada una, que hay que descubrirlo, está muy adentro nuestro, que hay que tener bien abiertos los oídos y también el corazón para escuchar la voz de Dios y que tiene que ver con un propósito, como decía antes, un sueño para cada uno y para cada una, que no tiene que ver tal vez con una profesión, sino con un modo de vida, con un hacia dónde ir. ¿Qué sostiene mi vocación hoy en día? Por un lado, la fe, y la fe misma me lleva a la oración, ¿no? Yo creo que la oración es muy clave, por más que a veces cuesta, obviamente, sostenerla y permanecer. Es clave para también cuando una se encuentra cansada o no entiende mucho como si es por ese lado o para dónde ir, como poder entregarse y poner en manos de Dios para que Dios sea el que guíe el camino de una. Si no, muchas veces creo que un montón de cosas tal vez lo hubiese dejado porque por las fuerzas humanas, en cierto sentido, no se puede seguir sosteniendo ciertas cosas. Así que rezando para tratar de escuchar cuál es la voluntad de Dios para mí, escuchando también y animándome ante todo también, ¿no? Arriesgándome a salir de mí misma e ir conociendo otros caminos que capaz que nunca me hubiese imaginado.
Mira qué lindo, ¿eh? Me encanta también el testimonio de Vale. Damián, estaba pensando en esto que van compartiendo, ¿no? Esto de la vocación. Es como cuando querés hacer, no sé, una torta, ¿viste? Y vas amasando, todavía no tiene forma de torta, para nada, ¿eh? Pero está destinada a hacerlo. Digo, cómo se va preparando todo para que después la cosa vaya apareciendo, para que la vocación después tome en forma, por ejemplo, no sé, de actividad profesional, que vaya apareciendo la misión? Eso será como ya más armadito todo, me imagino.
Sí, tal cual. Y está buena esta imagen que me viene acompañando mucho, ¿no? De que mientras el camino vamos siendo, ¿no? No es que hay que llegar a una meta, ahí se cumple algo y ahí se constituye una vocación. Se va desplegando, se va desarrollando, va siendo, o sea, va sucediendo. A eso me quiero referir. Y en eso quizás está bueno, si bien en otro programa vamos a desarrollar más, ¿no? Como el proceso vocacional, las búsquedas y demás. Pero para como ir aclarándonos, esto lo veo mucho con mis alumnos en el cole, la distinción entre algunas palabras que están emparentadas, pero que no son estrictamente lo mismo, que tiene que ver con esto de la profesión, la misión y la vocación. Bueno, de vocación venimos hablando, pero a veces se la identifica con la profesión. En realidad, la profesión es una ocupación, un trabajo que uno elige de acuerdo, ¿no?, a las capacidades, a los talentos, a las cualidades, que ocupa gran parte del día, pero que en sí misma no le puede dar sentido a toda la vida. Y la misión pudiera ser el para qué de esa profesión, de esa actividad, ¿no? Lo que le da el sentido a la actividad, a la dedicación, y que le da un sentir y un saber de para qué está, ¿no? ¿Para qué estoy en este mundo con esta profesión? Y en cambio la vocación abarca todo mi ser y me regala una forma de vivir, no una forma de trabajar, sino que abarca mucho más, ¿no? Regala una forma de vivir que se va desplegando, como veníamos diciendo, ¿no? Que mientras vamos siendo, se va desplegando para toda la vida, donde uno igual, con el discernimiento, va descubriendo cómo se va después traduciendo esta respuesta, este sí, en cada momento de la vida, porque eso va cambiando, ¿no? No es que, bueno, ya está, como decía Pablo, no es que digo, ya lo logré, ya llegué, como si fuera que me recibí de algo, me recibí de mi vocación, ya está. No, sigue y la vida nos va confrontando y nos va presentando diferentes situaciones, caminos, donde volvemos a pronunciar el sí. A mí ahí me acompaña muchísimo la imagen de María, ¿no? Que este sí, este sea de ella, no lo pronunció una vez, ¿no? Lo volvió a pronunciar muchas veces. Y bueno, como a veces también cuando se nos queman los papeles o cuando la vida se nos pone complicada, tenemos que volver a dar una respuesta, ¿no? Desde el amor y pronunciar ese sí de vuelta. Por eso es algo que se va dando, que va sucediéndose y que va profundizándose en la vida. No es que ya está, me recibí de la vocación. Está bueno también entrar en esa conciencia. Si no, parece que uno cumple pasos, cumple una cantidad de años, si bien está bueno sistematizar y esas cosas, pero no es que ahí termina. Quizás diría, ahí empieza todo.
Bueno, si les parece, ya casi que nos queda poquito tiempo, pero si les parece, tenemos un testimonio más. También él forma parte del equipo pastoral de la diócesis de San Martín. Es Juan Emilio, a ver.
Hola a todos, soy Juan Emilio Insaurraga, soy parte del equipo de pastoral vocacional de la diócesis de San Martín, pertenezco a la Acción Católica Argentina. Contarles un poco de mí: soy papá de dos mellizos, Francisco y de Clara, que tiene un año y medio. Estoy casado con Sol hace ya 9 años, con la cual llevamos más de 14 años juntos. Además soy ingeniero y trabajo en el mundo privado, en una consultora de desarrollo de software. Y cuando pienso que es la vocación cristiana para mí, lo único que se me viene a la cabeza es pensar en un llamado, ¿no? En una invitación de Dios a un proyecto de vida e ir descubriendo cómo hacer concreto ese llamado y dónde Dios me llama a ser testigo suyo. En mi caso ha sido la vida laical y tratar de ser un pedacito de evangelio para la gente con la que me encuentro todos los días en los distintos ámbitos, ¿no? En el trabajo, en la parroquia, en la diócesis, en la familia y también ir construyendo esta familia juntos con Sol. Esto se sostiene básicamente en un encuentro, ¿no? Un encuentro fuerte con un Dios que me quiere, que me ama, que me invita a ser su discípulo, independientemente de quién soy yo, ¿no? Más allá de mis aciertos, de mis defectos, de mis virtudes, Él me pide que ponga mis 2 panes y que Él se hace cargo del resto, y eso me da una tranquilidad enorme de poder vivir este estilo de vida. Así que bienvenidos a todos al espacio, esperemos que lo disfruten y estamos charlando.
Bueno, sí, claro que sí que vamos a estar charlando, Juan Emilio, gracias también por tu testimonio. Les cuento que casi en el final tenemos un mensaje que es una pregunta por aquí. Ana Lucía, ella nos escucha desde Corrientes y dice: soy abuela, quiero enseñarle a mis nietos a conocer al Señor Jesús. ¿Eso es la vocación? ¿Eso es la vocación? ¿Qué le decimos, Padre Pablo?
Yo creo que sí, es parte del camino. Es una historia de amor. Ella con su testimonio de vida le está enseñando a sus nietos a amar a Jesús, a saberse amados por Jesús, a encontrarse con otros desde la fe. Eso es empezar a desarrollar la historia de amor que es la vocación. Así que bienvenido ese testimonio de vida.
Bien, Bien. Bueno, estamos cerrando. Creo que aquí es el primer programa de este ciclo de convocados. Viene bien que nos recuerden un poquito, bueno, tanto Damián como el padre Pablo, como también nuestro amigo Gastón Natale, que es el productor de este espacio y quienes nos han ido dejando sus testimonios, forman parte del equipo de Pastoral de Vocaciones de la Diócesis de San Martín. ¿Cómo encontrarlos en las redes sociales, padre Pablo?
Si nos buscan en Instagram, nos pueden buscar como con la cuenta arroba pastoralvocacionalsm, las letras SM por San Martín. Ahí encuentran las iniciativas y contenidos de la pastoral vocacional. Y también, bueno, Dami, no sé si querés dejar tu Instagram personal. Dami propone a veces algunos momentos de oración, también es muy, muy interesante.
¿Cómo no? Vamos a proponer que, bueno, se pone al servicio, ¿no? Propuestas que son para el camino. A veces nos cuesta solos empezar un camino de interioridad o esto, profundizar nuestra vocación. Y bueno, me pueden encontrar poniendo mi nombre y apellido, Damián Barneche, o en arroba Dami Manu, que es el nickname, ¿no? De Instagram. Ahí me pueden buscar, me pueden seguir. Los es sin admisión, es público, así que los admitimos a todos, hay lugar para todos, y bueno, ahí compartimos algunos momentos de oración, algunas propuestas, o a veces también alguna pregunta, que también en este camino están tan buenas las preguntas.
Y dejo mi Instagram personal, sí, para los que quieran también, que tengo algunas propuestas, tengo un podcast que lo hacemos con Gasti también, muy lindo. Mi cuenta en Instagram es arroba P, la letra P, P Pablo Saboya. Saboya con B corta y latina, ahí nos encontramos. Me tomo un tiempo para responder a todos los mensajes que me manden. Y bueno, es una pastoral, digo siempre que es mi capilla virtual.
Bien, bien. Está entonces todo allí listo para que el que quiera también pueda contactarse. El próximo martes volveremos a encontrarnos aquí en este espacio de convocados a las 4 de la tarde. Y también les recordamos a los oyentes de la radio, vamos haciéndolo así día a día, ¿no? Por supuesto, este espacio que hemos compartido lo vas a tener ya en breve en nuestra página web. Lo vamos a compartir allí. Vas a poder, bueno, revivir lo vivido aquí, lo compartido aquí, y también vamos a generar un podcast que lo vas a poder enviar a otros amigos también, si es necesario. Quiero agradecerle a los dos, a Gastón también, que nos ha acompañado de la producción de este espacio. Padre Pablo, gracias por este lindo momento.
Gracias, gracias a ustedes por el espacio, gracias a Dami que estuvo hoy acá compartiendo este rato, a Gastón que es un genio Gastón que está en la producción, está silencioso ahí, pero está siempre presente, y si Dios quiere nos encontraremos el próximo martes.
Sí, es así. Gracias Damián, un abrazo bien grande para vos.
Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y nos seguimos encontrando. Un abrazo para todos.